Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
La grande invocation. Du point de lumière dans le pensée de Dieu, que la lumière afflue dans le pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que les desseins guident le faible vouloir des hommes, les desseins que le Maître connaît se servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan de l'amour et des lumières s'épanouissent, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre.
Buenos días o buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, allí donde ustedes se encuentren. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el programa Sirviendo a la Humanidad, que comienza todos los miércoles alrededor de las 13 horas de Argentina, para tratar temas espirituales, esotéricos, de autoconocimiento, de valores humanos o espirituales, y de todo lo que nos haga evolucionar a nivel físico, emocional, mental y espiritual. Así que ahí estamos planteando toda la semana temas que no siempre están resueltos. A veces los ponemos sobre la mesa y tratamos de conversar, investigar sobre ello. Y bueno, sale lo que sale y después podemos seguir investigando. Hoy es un tema sobre Huesa, que bueno, Huesa lo hemos tratado muchas veces y ustedes lo saben. Bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, principalmente a Radio Mantra, que permite que nos reunamos, a Cristina en los controles, que si no fuera por ella no podemos salir bien, y a Maggie y Josefina de Colombia, que nos ayudan a buscar citas, párrafos del tema en cuestión, y a los que manejan audio, vídeos e imágenes también para que el programa se conforme. Bueno, aquí al lado hoy lo tengo, en primer lugar, a Rafa, que siempre se me esconde al último. Hoy está primero. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, sí, aquí estoy visible. Bien, sí. Pues nada, pues a ver qué es lo que podemos aprender y también aportar de este tema que estamos tratando tanto últimamente.
Sí. Bueno, y al lado está Jesús Arcano, el otro, el de Sevilla, hoy tiene permiso. ¿Cómo estás, Jesús?
Pues muy bien, aquí expectante. Además, estamos en la edición 735 de nuestro programa. El tema es muy importante y el próximo lunes tenemos el Festival de Huesac.
Wow.
Nada más y nada menos.
¿Qué tal? Bueno, ahí al lado sigue Marcela en la rueda. ¿Cómo estás?
Sí, hola Dani, hola a todos. Bueno, en esta preparación del Festival de Huesac, como dice Jesús, que ya está muy, muy cerca. Un abrazo para todos los oyentes. Muchas gracias por todos los mensajes que mandan para el equipo de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, también muy agradecida por poder estar hoy, Dani.
Gracias, gracias. Y también hoy, cerrando el círculo mágico, está Carmen. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Saludos para todos vosotros, también para los oyentes. Hoy es un día, pues, a ver que se nos juntan todos los acontecimientos, los de los planos internos y los planos externos. El día de que empieza la elección del nuevo Papa, pues deseemos también lo mejor y ojalá les iluminará el Espíritu Santo a todos los reunidos en estos momentos y bueno, nosotros que nos venga también inspiración para el programa.
Bueno, muy bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar hoy es consagración en Huesac. La palabra proviene del latín consecrare y entre sus primeros y más fundamentales significados están el de bendecir, sacralizar, santificar, sacramentar, ungir. La consagración en relación con lo religioso y espiritual tiene también que ver con el ofrecimiento y con los sacramentos. Si lo relacionamos con una actividad, consagración nos indica consolidación, acreditación, confirmación, y si la relacionamos a una tarea, significa sobre todo dedicación y entrega, ¿no?, a esa tarea. Durante estas fechas previas al Festival de Huesac y con ocasión de su celebración, se nos ofrece la oportunidad de mirar si como estudiantes, aspirantes, hombres y mujeres de buena voluntad o discípulos encarnados en cierta forma, el espíritu de esta palabra, si su significado, acreditan en nosotros estas cualidades. Si en definitiva estamos consagrados al servicio de la humanidad en el cotidiano desenvolvimiento de nuestras vidas y, en su caso, ¿en qué grado? Huesac es, ante todo, una bendición suprema, la de Buda en sagrado hermanamiento con el Cristo, la jerarquía y la humanidad. Es un acto por el que, año tras año, el Buda nos confirma su entrega y sus sagrados votos a la tarea de la iluminación de la humanidad. Su ofrecimiento a los seres humanos es muestra de la mayor dedicación, entrega y compromiso con la tarea de la evolución de los seres humanos. La atención sincera y la mente y corazón abiertos a esta realidad proporciona la aparición en nuestros corazones de una paz que es al tiempo luz y fortaleza para abordar cuanto como seres humanos nos corresponde, cuanto la vida nos asignan el devenir de nuestros aprendizajes y consagración a ella. Todo cuanto respira es pura bendición de la naturaleza que nos recuerda la unidad de todo cuanto vive y toma conciencia, y tomar conciencia de esta respiración, de este amor, es participar de este acto de bendición a cuanto nos rodea, a todos los seres y reinos de la naturaleza. En lo pequeño encontramos lo sagrado cuando nuestro ofrecimiento y voto, cuando nuestra dedicación está guiada por esta aspiración única que, habiendo cobrado sentido en nuestras vidas, no puede ya ser desatendida. Este ofrecimiento total no es posible sin una purificación previa, de una comprensión clara y profunda que nos unifique como trabajadores de la viña con el trabajo a desempeñar. De ahí que en cada tradición contemos con reglas preparatorias para la aceptación del sendero antes de convertirnos en el sendero mismo. Apelamos e invitamos a cada cual, según su tradición, cultura, religión o disposición hacia lo espiritual, se consagre a la tarea de purificación y al servicio al mundo, recordando cuanto como colofón a esa extraordinaria joya que es el libro a los pies del maestro se nos informa. Dice así: porque si anheláis ser uno con Dios, no es para vuestro propio beneficio, es porque podéis ser un canal a través del cual su amor pueda derramarse hasta alcanzar a sus semejantes. El que se encuentra en el sendero no vive para él, sino para los demás. Se ha olvidado de sí mismo para poder servirles. Es como una pluma en la mano de Dios, a través de la cual puede fluir su pensamiento y encontrar por sí mismo una expresión aquí abajo, lo cual sin una pluma no podría hacerse. Sin embargo, al mismo tiempo, también es una pluma de fuego viviente, irradiando sobre el mundo el amor divino que llena su corazón. La sabiduría que os capacita para ayudar, la voluntad que dirige la sabiduría, el amor que inspira la voluntad, estas son vuestras cualidades. Voluntad, sabiduría y amor son los tres aspectos del Logos, y vosotros que deseáis alistaros a su servicio, debéis ser la expresión de estos aspectos en el mundo. Bueno, esto extraído de A los pies del maestro de Hidu Krishnamurti. Bueno, ahora vamos a leer unos textos y luego conversamos entre todos.
Cada mes dedique sus periodos de recogimiento interno a la preparación que debe realizar durante los 5 días del periodo de la luna llena. 2 días de preparación e introspección. El día de la luna llena, que ofrece la oportunidad de sintonizarse con sus discípulos en mi ashrama. 2 días para tratar de beneficiarse con lo adquirido subjetivamente, haciéndolo objetivo en su conciencia. Si lleva a cabo exitosamente este ejercicio para desarrollar su sensibilidad interna, los beneficios aportados serán inconmensurables, siendo para sus condiscípulos de mayor utilidad de lo que cree. Los próximos meses están destinados a la preparación de los discípulos en todos los ashramas a fin de prestar un servicio más pleno. Ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la jerarquía en el momento de la luna llena de Tauro, el festival de Wesak. Ningún precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible, particularmente en ese momento. Esto pertenece a los libros del maestro tibetano de Alice Bailey.
Otro texto. Este asunto de estar en posición de recibir y luego ser agente de la iluminación es algo intensamente práctico. Se espera que la respuesta sea tan real que constituya una actividad grande y uniforme que conmueva a toda persona reflexiva y haga recaer la responsabilidad de establecer rectas relaciones humanas a los hombres y mujeres de buena voluntad y no a las sufrientes masas irreflexivas y no evolucionadas. Este punto importante debe tenerse en cuenta. Si las personas reflexivas y los ejecutivos del mundo permiten que el espíritu de la sabiduría y la comprensión ilumine sus mentes, podrán actuar como distribuidores de esa luz por medio de la planificación y la legislación iluminadas, afectando así a todo el mundo. Esta es la inmediata oportunidad que está por delante. Y cuando digo inmediata, me refiero a los días venideros del Festival de Wesak. Por lo tanto, exhorto a cada uno de ustedes a prestar un gran servicio de demanda e invocación en favor de la humanidad. Demanda para la afluencia de luz sobre las decisiones de los hombres. Quisiera que pidan y esperen la iluminación necesaria para quienes tienen que tomar una decisión en favor de los hombres de todas partes. Su iluminación individual nada tiene que ver con esta demanda. Lo que se requiere es un móvil altruista, el cual debe estar detrás de la demanda individual y grupal. Ustedes están demandando percepción esclarecida e iluminada para quienes deben guiar el destino de las razas, las naciones, los grupos mundiales. Sobre sus hombros descansa la responsabilidad de emprender una sabia acción basada en la comprensión mundial, en bien de la colaboración internacional y en el establecimiento de rectas relaciones humanas. Bueno, estos párrafos han sido extractados del libro La exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano Duan Hul.
En todo el mundo, muchas personas han sido entrenadas durante años para que reconozcan dos cosas. Primero, la importancia del festival de Wesak en el momento de la luna llena de mayo, Tauro, porque no solo une subjetivamente la religión principal de Oriente con la fe principal de Occidente, sino porque esotéricamente proporciona la clave para atravesar la puerta entre Shambhala y la jerarquía, entre el propósito de Dios, aún no identificado por el hombre, pues está más allá de la comprensión humana, debido a su etapa de evolución relativamente inferior, y el método que emplea Dios, el amor. Proporciona también el vínculo entre el Buda, que personifica momentáneamente la voluntad sabiduría, y el Cristo, que personifica el amor sabiduría, y además entre la humanidad enfocada en la conciencia por intermedio del Cristo y la jerarquía enfocada en la conciencia por intermedio del Buda. Debido a la tensión actual de la humanidad y a la urgente respuesta que esa angustia evoca en la jerarquía, la síntesis de estas dos reacciones a la crisis mundial puede ser apropiada para traer esa ayuda eterna que podría poner fin al conflicto de acuerdo a líneas correctas y traer no solo alivio, sino también iluminación a la conciencia humana. Es un párrafo extraído del texto del libro La exteriorización de la jerarquía del maestro tibetano Dual Kula.
Bueno, ya ven cómo el maestro tibetano les pide a todos los discípulos, a todos los aspirantes, el consagrarse, el comprometerse, el participar activamente en la época de Huesac o de Huesac. Y bueno, y me llama la atención porque el libro La exteriorización de la jerarquía fue escrito antes de 1950 y qué actualidad tienen las palabras, ¿no? Yo creo que la crisis de la humanidad se ha acrecentado en este momento y bueno, nunca mejor el participar en Wesak para atraer las energías del Buda y hacer que pasen a través de uno hacia la humanidad, ¿no? Porque es muy necesario para que todas las crisis se vayan resolviendo de buena manera, ¿no? Y ya vemos cómo incluso la elección del nuevo Papa coincide casi con Huesac y con el Concilio de Shambhala. Entonces, todo un conjunto de crisis y de decisiones que nos afectan, ¿no? Así que cada uno dé lo mejor. ¿Cómo ven ustedes este asunto de la consagración?
Un tema y es un desafío, además, un tema muy interesante. Yo recuerdo que empecé al principio, a finales de los 80, el tema del Festival de Wesak, y en un principio, pues me pareció una teoría magnífica, hasta que llegó un día en que sí que percibí los efectos durante el festival y sobre todo a la llegada del otoño, creo que fue en Libra, cuando me pasaron cosas. ¿Qué quiere decir? Que si uno realmente, como el tibetano imploró, más que nada, no sugirió, no, imploró directamente a sus discípulos que consagraran toda su actividad a la preparación de ese festival, que para la jerarquía empieza después de la luna llena de Capricornio hasta el momento cumbre del plenilunio en Tauro. Pues si se dedicásemos todo ese tiempo a la preparación del festival, la bendición del Buda tendría efectos palpables en toda la humanidad. Sobre todo disolviendo conflictos, pero no los conflictos externos, sino los internos, los espejismos que hoy por hoy impiden que la luz, la iluminación esté con nosotros.
Rafa, ¿qué te
Pues,
parece?
sí, se ha nombrado la consagración, está en el título, que es la dedicación a una tarea, como se ha dicho. Entonces, eso de la consagración, que en principio nos suena a una palabra dentro del mundo religioso, pues tiene un significado muy amplio, significado general. Cuando una persona se consagra a una tarea determinada, con constancia, con la máxima atención y el amor que puede, entonces estamos hablando de algo ya con una cierta profundidad. Incluso desconociendo estos temas, pues podemos encontrar a muchas personas consagradas a algo, incluso a una tarea de cómo ayudar a los demás, qué aportar para mejorar el ambiente en que viven o la marcha de determinados aspectos de la humanidad en la cantidad enorme de formas de servir y de ayudar a los demás. Lógicamente esto tiene muchos niveles. El caso de grandes seres como el Buda o el Cristo, pues lógicamente, y otros que pueden estar en niveles cercanos o no tan cercanos a ellos, pero en niveles altos de evolución, están consagrados más allá de lo que podemos imaginar, continuamente, sin dudas, con una proyección a canalizar energías, más que en cosas cotidianas como las que hacemos nosotros. Por lo tanto, son ejemplo de consagración, y el caso de Buda, como hemos hablado otras veces, que prometió no abandonar a la humanidad hasta que consiguiéramos la realización. Todo esto también habría que matizarlo, hasta que no hubiera otro que llegara a su nivel y que él, lógicamente, pues se liberaría de este compromiso, en el buen sentido de la palabra. Entonces es un acto de entrega, de consagración en general. Pero es muy importante saber que nosotros, aun conociendo o desconociendo estas cosas, podemos estar sintiendo pues deseos de ampliar nuestra conciencia, de ver, de entender la vida, de cómo podemos actuar y también de elevar el aspecto amor. Y todo esto se canaliza en esa frase que se llama correctas relaciones humanas. No solamente actuar cuando estamos relacionándonos con otras personas, sino a solas, en cualquier instante, en cualquier momento, tratando de ampliar nuestra conciencia de luz, de amor y de voluntad. A Buda se le relaciona con la luz, sabiduría, a Cristo con el amor, pero en Buda había un amor inmenso y una voluntad, igual que en Cristo, pues también una luz, una sabiduría, nada más que tienen el encargo de canalizar estas energías específicas que incluyen a las otras. Es decir, no están separadas la luz del amor y la voluntad, como hemos dicho otras veces, están unidas. Y eso, como ejemplo, nos puede servir. Y en la medida que lo hagamos y sabemos que esto está unido, que nos viene de nuestro interior y que también del exterior, estas energías que descienden aquí a la humanidad, al planeta, están canalizadas a través de nuestras almas. Y por lo tanto no hay una separación entre algo que es propio nuestro y estas energías que se nos están transmitiendo para que hagamos cada vez mejor y de modo más profundo y amplio todo este servicio a la humanidad.
Bueno, pues consagración en Wesak. Creo que llega un momento en la vida de los que estamos aquí, posiblemente pues de nuestros oyentes también, en los que uno siente esa llamada a, como habéis dicho, expandir la conciencia y sobre todo también al servicio. ¿Por qué? Porque nos sentimos ya no separados, sino parte de esta humanidad. Y si observamos el sufrimiento de la humanidad, los conflictos, las contradicciones, todo lo que está pasando, yo creo que es algo natural que surge el deseo de colaborar para que la mente, el corazón, para que esas energías iluminen a la humanidad. Se ilumine la mente, se desarrolle ese amor superior en el corazón. Es una compasión que creo que brota de forma espontánea cuando estamos atentos y viviendo apercibidos de lo que pasa en el mundo. Y eso hace que surja esa aspiración o esa voluntad de consagrarse, de aliviar, de colaborar en este plan que intuimos que hay para la humanidad, porque el plan no es que estemos sufriendo y en conflicto, al revés, sino que vayamos evolucionando. Entonces, como he dicho, esto surge y ahora se nos ofrece esta oportunidad de recibir unas energías en Wesak que en la medida que estemos atentos, en la medida que estemos receptivos, en la medida que continuemos como estamos afianzados en esa voluntad de servicio, se nos va a dar también esa oportunidad de canalizar energías porque, como he dicho, no estamos separados del entorno. Estas energías que nos llegan realmente no son para la personalidad, sino son para el grupo y para irradiar a la humanidad. Entonces se nos dice, es importante estar consagrados, que en definitiva lo que decimos siempre es estar atentos, es estar en presencia, es estar viviendo cada momento en la medida de lo posible con la visión del alma y no de la personalidad. Entonces creo que se da la oportunidad en estos momentos y si estamos en esta apertura, pues seguramente notaremos que hay algo diferente en el ambiente. Yo no sabría describir lo que pasa en estos días, pero sí que hay como un impulso a perseverar y ahondar en esa atención, a volver a lo largo del día una y otra vez a ese espacio interno de quietud, de silencio, ese espacio de observación neutra. Y yo lo estoy notando estos días. Tampoco uno espera grandes resultados, ni grandes revelaciones, ni nada, pero entiendo que simplemente el hecho de persistir y estar y estar abiertos a estas energías, creo que ya está haciendo su tarea, están haciendo ya su tarea, su trabajo en nosotros. Y creo que es un momento en el que afirmarnos en esa voluntad de servir y de ayudar y de estar a disposición de estas energías entrantes que son para la evolución de la humanidad, pues tiene todo su sentido y tiene todo su efecto en nosotros. Así que bueno, es algo simple, es algo sencillo, no es algo que la mente le deba dar muchas vueltas, sino simplemente es vivirlo.
Bueno, se dice que Buda hace 2.400 años comenzó con esta bendición, con estas energías que vivimos en el festival de Huesac. Y cuando nombramos esta palabra, ¿no? La consagración, yo la asocio con la palabra hacer sagrado ese día, que ese día sea un día sagrado y los tiempos previos a ese momento exacto en el plenilunio de Tauro lo sea. Y para eso, para que fuera así, pudiésemos darnos esa oportunidad, la palabra clave sería vivir serenamente expectantes. Bueno, quizás para algunos no lo sea tanto, pero esa consagración o hacer sagrado ese momento presente, creo que es la mejor preparación para el festival de Huesac. Por ejemplo, varios grupos están haciendo meditaciones, algunas meditaciones de silencio, en esa preparación interior para recepcionar las energías que ese día van a estar disponibles. Una buena idea, porque comenzar a vivir desde ese silencio, vivir presentes, puede ser una buena forma de participar del festival de Huesac. Creo que la comprensión de lo que es el festival deviene con una expansión de conciencia que algún día tendremos. Pero mientras tanto, el hecho de vivir atentos, silenciosos y darnos esa oportunidad en esos días previos de que sea así, despejando horarios, despejando actividades, me parece bueno. Y también, por ejemplo, en las conferencias de don Vicente Beltrán Anglada, él da algunos tips, digamos, importantes para esos momentos y dice que no son días de grandes conferencias ni charlas, sino es para estar más expectante con ese silencio expectante. Y bueno, me parece que es una buena forma de hacer sagrado esos días previos y el día mismo de Huesac.
Bueno, el maestro tibetano dice que ningún precio que se nos exija para ser útil en el Festival Weizak será demasiado, ¿no? Y como bien venía diciendo Marcela y también Carmen, yo creo que la forma de prepararnos, de consagrarnos al Festival Weizak para ser útiles, es no interferir en el descenso de las energías, porque el Buda las trae las energías desde la Osa Mayor y las envía en el Valle de Weizak el día, en el momento exacto del plenilunio de Tauro, y después eso se va difundiendo a través de los distintos maestros que están en todas partes del mundo, hacia los discípulos iniciados, hacia los discípulos no tan iniciados y hacia los hombres y mujeres de buena voluntad. Vicente decía que a él lo que le pasaba era que sentía un estado diferente cerca de Huesa, pero él no sabía qué era hasta que se enteró que en el plenilunio de Tauro estaba lo de Huesa y todo este asunto, esta cooperación de todos los maestros. Y entonces a él le llegaba y lo sentía, pero no sabía que existía Huesa. Bueno, a mucha gente buena del mundo que no sabe que existe Huesa, les llegan las energías. Les llegan las energías y la forma en que participan más es cuando no expresan su personalidad, no expresan su ego, sus emociones, sus pensamientos egoístas, sino cuando uno está más o menos en silencio de la personalidad. La parte inferior está en silencio, entonces estamos enfocados en la parte superior, en el nivel del alma, o más allá si es posible. Entonces toda esa energía que baja se transmite sin interferencia a través nuestro hacia todo el ambiente donde nosotros estamos y hacia toda la humanidad. Vivir en serena expectación ya es un alto grado, pero podríamos intentar, ¿no? Vivir sobre todo el día de Huesac, vivir en silencio, recordar permanentemente de estar atentos, porque la atención genera el silencio. En el Festival de Aries, el plenilunio pasado, y yo hice un ayuno de 24 horas, un ayuno seco, como me enseñó un médico italiano, y realmente cuando hice la meditación sobre el final del día, fue una sensación de una potencia que nunca había sentido en un plenilunio. Así que este año, el lunes 12, voy a hacer el ayuno físico, que también nosotros recomendamos ayuno emocional y ayuno mental, es decir, que no haya deseo y que no haya pensamiento. Entonces, de esa manera, uno es un canal para el descenso de las energías y eso permite, ¿no?, que todo nuestro medio ambiente se modifique más que un simple baño de energía, sino que uno está ahí atrayendo e irradiando en forma casi activa, y entonces ese es un mayor resultado, ¿no? Y bueno, y del solo hecho de que personas como nosotros, que sabemos de Huesac, estamos hoy hablando aquí de Huesac, y algo dedicamos de nuestra vida para que Huesa sea conocido, aunque está cada vez siendo más conocido en todas partes del mundo, sobre todo allá en el sudeste asiático, se reúnen a meditar miles se reúnen a meditar. Y bueno, ellos hacen su trabajo a su manera, no sé cómo lo harán, son budistas. Y bueno, y en todas partes del mundo también, cada vez hay más grupos que se reúnen a meditar en el día de Huesa y, si es posible, a la hora exacta de Huesa. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias?
La primera es la meditación de plenilunio a través de Radio Mantra FM en directo. La meditación del plenilunio de Tauro, Festival de Huesac, será el lunes 12 de mayo a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España, por Radio Mantra FM. Se podrá seguir en directo por el canal de YouTube de Mantra FM. Dada la importancia del Festival de Huesac en el plenilunio de Tauro, compartimos algunas recomendaciones. Permanecer atentos, en silencio y en serena expectación, adaptables a lo superior, y dejar que las energías provenientes de la constelación de Tauro nos moldeen llevándonos al movimiento perpetuo que conduce a la contemplación de lo eterno y de los bienes inmortales. Os esperamos a todos.
Y la otra noticia es sobre las meditaciones de silencio antes de Wesak y en Wesak. Del 6 de mayo al 12 de mayo se están realizando por Google Meet meditaciones de silencio como preparación para el festival de Wesak. La hora de realización son las 16:30 horas en Argentina, 21:30 horas en España. Y también estaremos meditando el día de Wesak, el 12 de mayo, en el momento exacto del plenilunio, que serán las 13:30 horas en Argentina, 18:30 horas en España. Para poder inscribiros, reservar el lugar y también, si queréis tener el link para entrar a la sala de meditación, podéis escribir un mail a la siguiente dirección. Silencios y vivencias, todo en minúscula, silenciosyvivencias@gmail.com. En caso de que no hayáis participado nunca en estas meditaciones, para conoceros, si ya sois habituales, no hace falta, ya os daremos el paso cuando vengáis. Os invitamos a meditar juntos, es una hermosa experiencia y profundizamos entre todos en ese silencio. Se crea un aura muy bonita. Y aspiramos que sea una oportunidad de servicio, de poder canalizar e irradiar estas energías en Wesak.
Bueno, vamos a una pausa musical y luego retornamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org.
Bueno, queridos oyentes, estamos tratando el tema consagración en Wesak, es decir, qué podemos hacer en Wesak para comprometernos con ese evento espiritual que ocurre año tras año en el plenilunio de Tauro. Así que vamos a ir leyendo unos textos y luego seguimos conversando.
¿Qué sucede, por ejemplo, cuando una energía de carácter ígneo y de tremenda potencia como aquella que lleva Buda en el festival de Wesak? ¿Qué conocemos de la transmutación alquímica en la vida de la naturaleza? Aparentemente no nos damos cuenta de esta energía, pero produce un impacto en todos y cada uno de los compuestos moleculares que constituyen el planeta. Por lo tanto, no podemos dejar de ver clara la situación en lo que respecta a nuestro planeta, si tenemos en cuenta de que no solamente Buda, sino los hombres y mujeres de buena voluntad, los iniciados de la jerarquía y los adeptos de la gran fraternidad de Shambhala, con sus influencias, están creando siempre transmutaciones en el orden molecular de la existencia organizada en el mundo, pasando primero por la mente del hombre y después por su cuerpo emocional, y después a través del cuarto reino a los reinos subhumanos, al reino animal, al vegetal y al mineral. Y así se va cumpliendo la ley transmutadora de la existencia. Bueno, pertenecen estos párrafos a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La magia del átomo.
No existen zonas vacías en la Tierra. Solamente existe algo realmente determinante para lo que es la evolución, que el hombre no se da cuenta de la situación en la que se encuentra. Dentro del cuarto reino, en relación con los reinos subhumanos, ni sabe qué es exactamente lo que tiene que hacer para cumplir adecuadamente con la ley. Se contempla a sí mismo con religiosidad, lo cual no lo hace con los demás. No cumple con las leyes, esas leyes de donación de la cual la naturaleza es exponente. Siempre está pensando en sí mismo, en su mí, en esta cosa oculta en el corazón que lo envilece constantemente y por lo tanto no se da cuenta de la transmutación que tiene lugar en los niveles de la naturaleza porque es incapaz de comprenderlo. No llega a este punto de unión espiritual mediante el cual él se considere un creador y no un simple espectador de la obra mágica creadora de la naturaleza. Conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La magia del átomo.
Es decir, que el hecho de que sepamos que ha venido el Buda y que nos ha bendecido, de lo cual yo estoy plenamente seguro y constituye una experiencia de mi vida, ¿qué significaría para nosotros si no estamos atentos? O dicho de otro modo, ¿qué estamos haciendo resistencia al tremendo devenir de la vida, con todos sus acontecimientos, sus hechos, con toda la plenitud de cosas que están acercándose a nosotros? Y, aparentemente, hacemos una gran resistencia constantemente. Entonces, para recibir dignamente las energías, porque yo creo que están aquí, estas energías, para abrirnos dignamente a ellas, debemos vivir en forma muy abierta, muy serena, muy expectante. Naturalmente, no solo pensando en las energías simplemente, pensando en los demás seres humanos. ¿Qué importa para nosotros que estemos pensando en las grandes constelaciones con su fuerza inmensa, con toda la inmensa plenitud que significa la evolución de sus grandes logos, cuyas energías estamos tratando de canalizar aquí en la Tierra? Si el hombre no está abierto a ellas, si el hombre no está preparado, si el hombre hace resistencia. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada Buda y el festival de Huesac.
Bueno, ahí están las palabras de Vicente acerca, ¿no?, de consagrarnos, de no ofrecer resistencia, de que hay mucha gente que está medio inconsciente. Y bueno, nosotros también un poco medio inconsciente, porque si realmente viviéramos en serena expectación, tendríamos conocimiento de y experiencias y vivencias de otro tipo más elevado. Pero bueno, cada uno está en el lugar que está y participa como puede, ¿no?, dando lo mejor de sí. Bueno, ¿qué les parecen estas palabras de don Vicente acerca del tema del día de hoy?
Para mí lo que significan es que, o me quiero entender, que es que debemos desarrollar la autoconciencia antes de que llegue la luz, la verdadera iluminación, que es la unión de la luz y del amor. Debemos tener un poco de autoconciencia de quiénes somos, responder a esas preguntas de la Esfinge con el redactado que tengan, y sobre todo conocernos a nosotros mismos como uno con el imperecedero, es decir, un contacto claro con el alma. La vía religiosa tiene sus matices, pero la vía de la búsqueda interior, la vía de la meditación, nos pide tajantemente ser sencillos, serenos y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad. Si nos dedicamos, llevamos años estudiando el tema del Festival de Huesac e intentando implementar, hemos de ser consecuentes con lo que estamos haciendo. De lo contrario, el karma nos acabará cristalizando, que es lo que acontece muchísimas veces. Por lo tanto, mejor poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que nos enseñó Vicente de la serena expectación, de la vida contemplativa, pero eminentemente práctica. Esto quería aportar.
A mí me llama la atención, básicamente, por decirlo así, la palabra transmutación. Transmutación, que no es la primera vez que hablamos de ello, que consiste en un cambio. No pasar de un sitio a otro, sino en un cambio de la naturaleza de las energías. La transmutación es un proceso alquímico. Todos hemos oído culturalmente que había unos alquimistas en épocas pasadas, etcétera, que transmutaban los metales burdos en metales nobles, etcétera, pero los verdaderos alquimistas, hicieran lo que hicieran por fuera, externamente, eran los que transmutaban los aspectos de la personalidad en unas energías que sintonizaban acordes afines a las energías superiores, las que vienen del alma. Es decir, un cambio vibratorio de las energías del cuerpo físico, emocional y mental. Y esto es universal, no es de una época y de unas personas. Lo podemos, en un grado u otro, hacer todos. Quizá no lo notemos sensorialmente, porque cuando hay una transmutación de los átomos, los átomos se transmutan en más sutiles, más ligeros, del cuerpo físico, del cuerpo emocional o astral y del cuerpo mental. Es decir, de los cuerpos de la personalidad, conforme vamos evolucionando en conciencia, se van transmutando. Con lo cual hay como una especie de mayor adaptabilidad, de mayor, digamos, receptividad por parte de la personalidad de estos cuerpos a las energías más sutiles del alma, del yo superior, es decir, del amor, de la inteligencia, de la voluntad. Y por lo tanto nos hablan de que, sobre todo, siempre ha sido, pero en estos tiempos, la atención que mantenida es, como decimos tantas veces, expectación serena, es lo que nos va llevando a eso. No necesariamente solo hacer unas meditaciones aparte de las actividades, sino que estemos como estemos, donde estemos y hagamos lo que hagamos, hacerlo con esa conciencia que produzca esta transmutación. Y en la medida que esto se va produciendo dentro de nosotros, nos hacemos más receptivos, es un proceso no instantáneo, sino progresivo, a estas energías que nos llegan, no solo las energías superiores, las que estamos hablando, por ejemplo, de Buda en el Festival de Huesac, en otros plenilunios también, y unas energías que nos llegan continuamente, en todos los momentos del día y del año. Nada más que en estos momentos, como estamos explicando, vienen con una mayor intensidad, vienen con más intensidad. Y por lo tanto hay una correlación entre nuestro estado interno y la posibilidad de recibir estas energías. Pero esto, como digo, y lo decimos mucho, se basa en la atención y en otra cosa que no hay que olvidar, en el servicio. Si estuviéramos solamente atentos a las cosas, pues, y no hay servicio, ahí hay algo que falla. Cuando realmente estamos atentos, se enciende la luz. Y entonces la luz nos induce a servir, a hacer algo por los demás, por el mundo. No podríamos estar, si hay verdadera luz, aislados. Por lo tanto, atención y servicio, como decimos muchas veces, lo cual va no separado, sino integrado, es el proceso básico por el que vamos progresivamente avanzando, desarrollando y contribuyendo al desarrollo del ambiente, de los demás seres humanos, de los demás reinos de la naturaleza, ya que, como decimos en teoría, y vamos poco a poco intuyendo, todo está unido, no hay nada separado, todo está interconectado. Los seres humanos, por separados, que nos veamos por fuera, y los demás reinos de la naturaleza. Y por lo tanto, todo está interconectado. Y así puede ir funcionando y debe ser en este sentido profundo que hablamos.
Pues bueno, Rafa estaba hablando de atención y de servicio. También dice, bueno, puede no solo la atención, si realmente es profunda, llevará a un servicio. También hay gente que se centra en el servicio, pero si no tiene esa conexión con el alma, también se queda cojo ese servicio, se queda a nivel más de la personalidad y no es tan efectivo. Que las dos cosas van juntas, la atención, el servicio. Yo diría que estar en atención y ser en expectaciones en sí mismo un gran servicio, porque ahí uno se da cuenta de cómo actuar en cada momento y de qué hace falta. Entonces, simplemente hoy lo que quería compartir, me surge compartir que estamos dando muchos conocimientos, muchas ideas sobre Buda, sobre las energías que de estos momentos, pero realmente apuntan hacia algo, pero que lo que es importante es la vivencia. Es decir, quedarse en unos conocimientos o querer desde la personalidad hacer algo especial o que pase algo especial o estar ahí poniendo, pues no sé, figuritas de Buda o de figuritas de, en fin, que digo yo que no, que se pueden poner y no pasa nada, que son bonitas, pero que realmente la invitación es ir a lo interno y vaciarnos de todo. Porque en la medida en que nos vaciemos de todo lo que es lo personal, incluso de las ideas que tenemos, incluso a veces después de hablar tanto de Wesak, olvidarnos de qué es Wesak, porque como decía Vicente, las energías las recibía igual sin saber lo que pasaba. Olvidarse de Wesak, es decir, que no sea algo que busquemos en lo personal hacer nada especial estos días, es que simplemente y sencillamente, estando atentos, ya haremos, estamos haciendo lo que tenemos que hacer. En esa atención, como decía, es que es monádica, viene de la mónada, y una atención que de alguna manera es compartida entre todos, ¿no? Pero esa atención que viene de la mónada es la que transmuta, la que permite la transmutación de los diferentes cuerpos sin que haya la voluntad personal, sin que haya la pequeña voluntad que quiera hacer algo, que quiera estar atento a Wesak, que quiera tal cosa. Entonces, ese querer de la pequeña personalidad que en un momento puede dar un impulso, luego se queda diluido y se queda difuminado e integrado en una voluntad mayor que es la de estar presente, la de estar consciente, la de percibir las energías, no de una forma mental, porque es imposible mentalmente, con la mente concreta, percibir nada. No vamos a poder, sino percibir la cualidad de estas energías requiere mucha atención. Por eso invitamos a esas meditaciones de silencio, porque sí que es verdad que la atención es diaria en todos los momentos, es así. Pero al parar unos momentos, unos minutos, el tiempo que cada uno quiera y simplemente observar, da como ese espacio para saborear mejor las energías y para poder percibir mejor qué es lo que ocurre, que a veces en el devenir diario pues nos vemos requeridos por muchas acciones diferentes y nos perdemos ese saborear profundo de qué es lo que hay, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo, como dije antes, es sencillo, no es algo que venga de la mente concreta, es algo que simplemente se da y se nos da en la medida en que nos olvidamos de todo propósito personal y nos abrimos a fundirnos con lo que hay en cada momento. Y bueno, es una experiencia, un experimento para cada uno de nosotros, el estar atentos en este día y como aquí pues estamos en grupo y os invitamos, grupalmente todos estamos relacionados y unidos a acompañarnos en este camino hacia WESAC y a disfrutar del WESAC juntos.
Algo que se menciona que puede ayudarnos, como tanto en el plenilunio de Tauro como en el resto de los festivales, pero especialmente en ese momento del festival de Huesac, los días anteriores, es el Agni Yoga, ¿no? Que ya hemos conversado. Pero don Vicente le pone el Tranaglada. Pone dos puntos que me parece interesante poder compartir. Y uno es que el Agni Yoga hace como más extensos aquellos periodos de vacío creador a través de la atención y de la serena expectación, como recién nombraba Carmen, ¿no? Y que en algún momento podremos percibir como un relámpago de luz y que eso influirá, por supuesto, en nuestra vida espiritual y que se manifiesta esa iluminación, y voy a leer exactamente lo que él dice, en la capacidad de expresar en forma sencilla, comprensiva, convincente, las altas verdades espirituales que constituyen el centro de sus intuiciones y de sus permanentes contactos con la luz inmortal que es esencia del plano búdico. O sea, aquí don Vicente nos está planteando una forma en que se puede expresar la iluminación en esa sencillez de la expresión de las altas verdades cósmicas. Así que estemos en esa apertura interior y que en algún momento irá llegando esa iluminación y seguramente nos vamos a dar cuenta que eso está sucediendo.
Bueno, como dijera Rafa, ¿no? El conocimiento de la gente a veces le da un significado a las cosas y hay otro significado más profundo. Por ejemplo, Buda y Cristo, para muchos Buda fue el que anduvo en la India hace 2500 años, Cristo el que anduvo en Palestina hace 2000 años. Y bueno, el propio Cristo dijo que había resucitado, es decir, había vuelto a la vida, no estaba muerto, ni mucho menos. Y Buda tampoco murió, pero también resucitó a su manera. Los dos son grandes maestros y que están vivos y trabajando, trabajando por la humanidad todos los días. De Buda se dice que es el embajador de la Tierra, el embajador de Shambhala en otras logias espirituales de planetas del sistema solar, que todos los planetas del sistema solar tienen logias espirituales. Entonces Buda es el embajador, se comunica con otras logias y hace la relación entre el planeta Tierra y los otros planetas. El Cristo tiene otras funciones, el Cristo se dedica a educar espiritualmente a muchos seres humanos que ya están preparados, supervisa el trabajo de los asrama, es decir, los grupos de los trabajos de los maestros en los planos internos, da iniciaciones, tiene muchas funciones que hacen a la alquimia de la Tierra a través de determinados seres humanos, átomos que están preparados para saltar del plomo al oro, Y bueno, y la humanidad a veces menciona a Cristo y se refiere a la visión que se tiene de tanto repetir de una leyenda que se contó de hace 2000 años, pero el Cristo y el Buda son entidades espirituales muy elevadas que en el Festival Huesa colaboran profundamente uno con el otro para el bien de la humanidad, ¿no? Y nosotros, como bien venimos repitiendo, la mejor manera es estar atentos, atentos. Cuando estamos atentos, hay silencio de lo inferior, y por lo tanto se puede manifestar lo superior, es decir, la serena expectación, la adaptabilidad a lo superior, la tríada espiritual, Atma, Buddhi y Manas, como dicen los teósofos, que es voluntad espiritual, el amor, sabiduría y la lucidez o inteligencia suprema que nos, todos tenemos, pero que está como todavía en proceso de despertar. Bueno, todo eso en Huesac puede tener un estímulo muy grande sobre la humanidad, más en este año 2025 que se celebra el Concilio Centenario de Shambhala. Todos los grandes seres van a estar reunidos también viendo cuál es el estado evolutivo de la Tierra, cuáles son sus problemas y de qué manera ellos pueden ayudar a que la humanidad avance y los otros reinos inferiores también, pero fundamentalmente la humanidad, que la humanidad avance hacia todas esas utopías que nosotros mencionamos en nuestros programas, pero que algún día se hará invisible. Bueno, como lo estoy reemplazando a Jesús Iglesia en el segundo bloque, ¿quién tiene algo más que decir? ¿Alguna frutilla del postre para terminar esta conversación? Rafa, ¿qué te parece?
Que sí, bueno, a lo mejor pues surgirían muchas cosas, pero sí que por lo que estabas diciendo es muy interesante y hay que decirlo telegráficamente, que no hay que confundir al Buda con Siddhartha Gautama, porque si el Buda tenía la séptima iniciación y recibió la octava, solo con que tenga la quinta ya la conciencia es continua, y Siddhartha Gautama no, sino que utilizó el cuerpo de Siddhartha Gautama para expresarse en esa ocasión, igual que no confundir a Cristo con Jesús. Jesús era un discípulo y entonces el Cristo se expresó durante 3 años a través de él. Entonces son entidades, más que personas, Cristo y Buda, entidades que representan un potencial enorme de energía planetaria. Y como ha dicho Daniel, pues el caso de Buda, pues con una misión no solo en el planeta, sino de intermediario con otros planetas y con Shambhala, etcétera, etcétera. Es decir, que son un pequeño detalle.
¿Alguien más un comentario final? Bueno, pasamos entonces al espacio del Concilio de Shambhala, como hacemos en esta etapa del programa. 2025 es el año del Concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el Concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada La serena expectación.
Si estamos siempre a la silente espera de los acontecimientos cósmicos en nuestro interior, abriremos más rápidamente la antacarana que a través de las disciplinas del Raja Yoga. El yoga que sostiene el espíritu de trabajo de los discípulos en la nueva era es el Agni Yoga, el yoga de fuego, el yoga de síntesis o el camino del corazón solitario, del corazón que se basta a sí mismo para poder progresar evolutivamente en el tiempo. Vicente Beltrán Anglada.
Thank you. espíritu de la paz sea con nosotros.
Llegamos al espacio de meditación. Siempre terminamos este programa con un espacio meditativo y hoy la meditación que vamos a realizar es la meditación de silencio, simplemente permanecer en silencio, presentes durante unos minutos. Es algo que podemos hacer a lo largo del día, una práctica que en esta semana previa a Vesak también adquiere su importancia. Puede ser, como he comentado, en cualquier momento, al despertarnos, al mediodía, por la tarde, simplemente volver nuestros ojos a nuestro interior y permanecer observantes, permanecer atentos, cómo está mi mundo interno. Esa atención dirigida hacia el interior hace que se vayan acallando de una forma natural, no forzada, los pensamientos, sino simplemente mirar, observar cómo estamos por dentro, qué encontramos. Aparecen pensamientos, vemos que esa observación hará que vayan disolviéndose unos, apareciendo otros, igual que las emociones. Es tomar conciencia sin querer cambiar nada, porque ahí está el reto. Siempre queremos cambiar algo, siempre queremos que las cosas sean de forma diferente, queremos pues o más paz, más iluminación, más algo, y esto nos viene simplemente cuando soltamos todas las expectativas y soltamos todos esos deseos de obtener algo, porque simplemente con ser ya lo tenemos todo, con estar ya es suficiente, porque es la manera que podemos ser canales receptivos de las energías que hay en estos momentos. Así que hoy vamos a hacer algo muy sencillo, muy simple, que es estar observando ese mundo interno sin comentarios mentales, simplemente en presencia, unos minutitos, y de esta manera cerramos el programa. Empezamos.
antes de despedirnos, tenemos dos recordatorios y uno de ellos es que este viernes vamos a estar recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres, cada uno en su lugar donde se encuentre en ese momento. Previo silencio, recita el mantra. Así que los esperamos.
También recordar las meditaciones de silencio con una frase de Consuelo Martín que dice así: cuando el cerebro está en calma y la mente se halla en un silencio receptivo a lo real, hay aprendizaje. En libertad aprendemos y en ese aprendizaje nos abrimos a la libertad. Os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio grupal. Se realiza todos los lunes y los jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España en Google Meet. Esta semana es algo especial porque lo hacemos todos los días. Pero como preparación a WESAC estaremos juntos reunidos con el mismo enlace a la misma hora, de aquí hasta el domingo, y el lunes será a la hora exacta de WESAC, que son las 18:30 en España y creo que son las 13:30 en Argentina. Así que si queréis participar, escribir un mail a silenciosyvivencias@gmail.com. Y sin más, os daremos la entrada. Es una manera de servir, de estar en presencia y de prepararnos para este festival de WESAC.
Bueno, y el mismo lunes 12, por aquí, por Radio Mantra FM, vamos a realizar, como ya dijimos en las noticias, la meditación de WESAC, como hacemos todos los plenilunios cada mes con las distintas constelaciones. Esta vez será la constelación de Tauro, el plenilunio de Tauro, y el festival WESAC con la presencia de Buda. Y el miércoles que viene el tema va a ser la silenciosa espera. Bueno, hablamos tanto de esperar a Buda y a WESAC, y la silenciosa espera se refiere a otro aspecto muy importante en el proceso evolutivo del ser humano, que cuando llega a un punto donde logra hacer silencio de su personalidad, de su ego, y entra en un silencio casi permanente en toda su vida, Vicente Beltrán Anglada dice que hay una silenciosa espera de los bienes inmortales, por ejemplo, es lo que dice Vicente, pero hay otros autores, como Pablo Dors, como Sella, como Ilie Gioara, que si bien no hablan de una silenciosa espera, hablan también de que hay un parate, un momento en que el ser humano evolucionante espera antes que ocurra otra cosa. Por ejemplo, Consuelo Martín dice que hay una puerta en los planos internos que se abre por dentro y que cuando sea el momento oportuno se va a abrir para que el discípulo pueda contemplar los bienes inmortales, el amor, la paz, la libertad y todo lo demás, ¿no? Y empezamos, Marcela, sobre todo, a recopilar todas estas situaciones similares que los distintos autores nos refieren acerca de que hay un momento de esperar a que ocurra algo muy importante que mucha gente le dice que uno se produce la iluminación, la liberación, la transmutación, como mencionaba Rafa. Hay un cambio de conciencia. Bueno, previo a todo eso hay una silenciosa espera. De todo esto vamos a estar hablando el miércoles que viene, así que los esperamos por aquí por Radio Mantra FM. Y si queréis seguir viendo videos de este tipo y ya han llegado hasta aquí, hasta el final, hay sugerencias en la pantalla que ustedes pueden cliquear para seguir escuchando. Y bueno, por hoy hemos terminado en este programa y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.